Sí, Señor Jesús, muéstranos más esta mañana, Señor. Muéstranos la corriente del agua de vida, Señor. Señor, quita todo velo. Señor, haznos libres para escuchar tu palabra, Señor, y para hablar también. Señor, gracias por ese rico suplir en ti, Señor, y confiamos que tú edificas tu casa, Señor. Tú nos das todo lo necesario para edificar tu casa, Señor. Te alabamos, Señor. Señor, lavamos nuestras ropas, Señor. Y entramos en la ciudad. Amén. Sí, gloria al Señor. Qué bonito que podamos estar hoy todos aquí, que ya hoy somos un poco más que ayer y que ya somos también más que están en línea. No importa el número, pero es un gozo simplemente poder compartir con todos, Señor. Y sabemos que el Señor se quiere revelar y que Él quiere revelarse ricamente a nosotros. Y Él ya lo ha hecho. Ya Él nos ha hablado. Y Él nos ha mostrado ya muchas cosas. ¿Has visto algo tú ya? ¿Ya comiste también? ¿Ya bebiste? Sí, esta revelación que el Señor nos da es simplemente es una motivación para nuestra experiencia espiritual. Porque si hablamos del agua de la vida, no hay algún lugar en este mundo donde podamos ir a coger de esta agua, a sacar de esta agua. ¿Dónde está hoy esa agua de vida? Así que pienso que sería bueno tal vez que leamos dos versos del Evangelio de Juan. Podemos leer en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Sí, hoy estamos hablando del agua de la vida, pero por otro lado, estamos hablando del Espíritu. Y es que en nosotros, cuando nacimos de nuevo, nos dice la palabra que el Señor nos dio un nuevo nacimiento y el Señor puso su Espíritu en nosotros. Y el Espíritu en nosotros es esta agua de la vida. Y por eso, hoy, de nosotros pueden fluir a ríos de agua viva. Por eso no necesitamos hoy hacer una caminata, ir a algún lugar a buscar dónde está esa agua de la vida. Esto está ahora en nuestro espíritu, porque la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Sí. Esto es algo muy básico que nosotros necesitamos saber y que necesitamos aferrarnos a esto. Pero también podemos estar confiados en esto. Y en la reunión es muy claro que el Señor fluye y sí, te das cuenta fácilmente estando en la reunión y de todo lo que, cómo fluye el Señor. Pero a veces cuando estamos en otros lugares, en casa o en el trabajo o en algún otro lugar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde está el agua de la vida allí? Está en nuestro espíritu. Y por eso está muy cerca. Nosotros clamamos a Él y nosotros somos llenos del Espíritu. Sí. Hay otro verso que está en Juan 5. También ya lo hemos leído durante la conferencia. Podemos leer a partir del verso 39. Juan 5, verso 39 y verso 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
Ja, wo ist denn das ewige Leben?
Sí, ¿dónde está la vida eterna? ¿Qué piensan ustedes? Oh, Señor, tenemos la vida eterna. Necesitamos la palabra. ¿Qué hacemos? No solo leemos la palabra, sino que venimos a Él, bebemos, pero también comemos. Y solamente si nosotros vamos a Él, entonces tenemos vida eterna. ¿No creen que esto es un consejo muy importante? Que tenemos que ir a Él. No solo es suficiente que tomemos la palabra y leamos, sino que hay que también, oh, Señor Jesús, queremos tener la vida y por eso también tenemos que ir a Él. Sí, creo que bueno, podemos entonces simplemente seguir avanzando. Esta mañana queremos tener comunión sobre el árbol de la vida. Tal vez podemos ahora sacar el Antiguo Testamento. Todos los que también quieran tomar la palabra, los que quieran leer, pueden leer junto conmigo. Y en Apocalipsis 22 es una continuación de lo que pasa en el libro de Génesis, porque Dios en Génesis hizo al hombre. Pero ¿qué hizo Él también por el hombre? Él plantó un jardín. Y me parece esto algo realmente maravilloso. Creo que podemos leer en Génesis 2, verso 8. Podemos leer Génesis, capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida. En medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Sí. Es maravilloso ver esto aquí. El árbol de la vida, el jardín del Edén, y luego también podemos ver el río. Estas cosas van juntas. Y en aquella época iban juntas y en el Nuevo Testamento también. Lo vemos en el Apocalipsis y es algo muy misterioso. En todo el Nuevo Testamento, si no me equivoco mucho, el árbol de la vida vuelve a aparecer solamente en el Apocalipsis. Estaba cerrada esta revelación. Y el camino estaba cerrado a este árbol de la vida, pero se abre en Apocalipsis. Y allí se menciona cómo Dios había sembrado un jardín. Y es hermoso ver que no solo el hombre fue creado y puesto allí en una casa, sino que Dios lo puso en un jardín. Sí, aquí estamos hablando de un jardín, un verdadero jardín. No es como un jardín pequeñito donde hay un pasto y unas florcitas. No, aquí estamos hablando de un jardín puesto por Dios. Y cuando Dios hace un jardín, un huerto, es algo realmente especial. Pienso que fue algo muy especial. Y es algo que se puede disfrutar realmente. Y allí además está en el centro del jardín, está el árbol de la vida. y esto nos muestra la vida. Y estos días hemos estado hablando mucho de la vida. ¿Y qué es la vida en realidad? ¿Qué es vida? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay vida? ¿Puedes ir a algún supermercado y comprar vida? No, ningún lugar. Puedes ir y comprar la vida como si fuera un material, como si fuera una cosa. La vida es un misterio. La vida es el Señor mismo. Y este árbol de la vida es lo que le da forma, lo que es la esencia de la vida. Tú vienes a este árbol y tienes la vida. ¿No es esto maravilloso? El árbol de la vida es la vida misma. Ah, sí, Señor Jesús. Queremos tener vida. Sí, queremos la vida. Y en el árbol está la vida. Y no se trata de un árbol, sino que es una imagen del Señor mismo. Él es la vida. Y en Él está la vida. La palabra nos dice, en Él estaba la vida, nos dice el Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, sí. ¿Dónde está la vida? Bueno, algo un poco vivaz, tal vez, algo como una... Si prendes el radio y algo un poco vivo, ¿te parece? Es algo vivaz, tal vez, no sé. Pero la vida es el Señor mismo. El Señor es la vida. El árbol de la vida es el Señor. Y esto es algo maravilloso, sería algo muy maravilloso, un jardín con muchos otros árboles, está el árbol de la vida, y no hace falta nada, no hay carencia. Pero también hay otro árbol que ya lo vimos, que es muy complicado y no se puede describir con una sola palabra. El nombre de este árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, ya solo el nombre es complicado, ¿no? Pero en realidad suena un poco interesante. Sí, es... no sé, ¿cómo podríamos decir? Esto es como... está como un dialecto, es como el árbol del bien y del mal, además hay conocimiento, eso suena como algo muy bueno. Podría una persona moderna hoy en día pensar que ese árbol es bueno, que los niños hoy en día en la escuela, ellos aprenden hoy en día a ver las cosas de diferentes ángulos, ver las cosas, cuáles serían los aspectos positivos, los negativos de este árbol, qué es lo bueno y qué es lo malo en este árbol. Bueno, y este árbol está allí, en el jardín. Y ya antes se habló que este árbol era el árbol de la muerte. ¿Qué se oculta detrás de este árbol, que tal vez no es tan bonito, aunque parezca atractivo? El Señor nos muestra que si comemos de ese árbol, vamos a morir. El mismo día, dice. El día que comas de ese árbol, morirás. Entonces, realmente nosotros podemos decir que este es el árbol de la muerte. Pero si el árbol de la muerte se llamara así, nadie comería de él. A mí me sorprende que a veces, como en los supermercados, que la gente compra cigarrillos a pesar de que abajo dice que es mortal. Y es lo mismo con este árbol. Ya se sabía que es un árbol que trae la muerte. Es un árbol que lo que hizo fue traer la muerte a la humanidad porque el hombre comió de ese árbol. Oh Señor Jesús. Capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, bueno, ya las cosas se habían dicho muy claramente. En el capítulo 3 se mencionan también más cosas. Aquí también entra la serpiente, que dice el verso 1, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Es como una pregunta muy astuta aquí. Aquí el árbol de la ciencia y del bien y del mal no se pone en duda, sino que empiezan a hablar. La serpiente empezó hablando de Dios, no cuestionando el árbol. La serpiente no cita a Dios, sino que lo que hace es cuestionar aquí lo que había dicho de Dios. La serpiente entra en el cerebro, en la mente de las personas y le dice: ¿Con qué Dios ha dicho? Y Dios no había dicho eso. Pero ya habían entrado en conversación con la serpiente. Y el verso 2 dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces le dice la serpiente: No moriréis. Claro, aquí ya entra una simple y sencilla mentira. Pero la mentira entró en el segundo paso, no entró de primero. Primero entró este cuestionar a Dios, este meter duda, ¿no? Ese es como nublar las cosas, empezando a hablar ahí de una u otra forma. Empezó a poner todo un poco turbio. Oh, Señor Jesús. Se hace este árbol de la muerte, la serpiente trata de hacer llamativo este árbol. No era un árbol comestible, ya, pero hay alguien allí que está haciendo propaganda de este árbol. Hay alguien detrás del árbol de la muerte que tiene interés que se coma de ese árbol. Y hoy nos hace falta lamentablemente un poco el tiempo, pero pienso que, bueno, es importante ver que Adán y Eva comieron de este árbol y eso fue como una reacción en cadena, como los dominós, ¿no? Ellos reconocieron primero que estaban desnudos, vieron la carne, luego se escondieron. Y cuando Dios quería tener comunión con ellos, Él tuvo que ir a buscarlos, llamarlos. Este árbol ya había introducido la perdición. Y este árbol, al final, sí, trajo conocimiento, trajo ciencia. Dios incluso confirma que ya había un cierto conocimiento en las personas. Pero a la vez, este árbol de la muerte había cortado el acceso al árbol de la vida. Oh, Señor Jesús.
Genau, ja, ich suche es.
Bueno, busco ahora un versículo, Señor Jesús. Sí, Dios habló con ellos, dice, en el verso 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. La tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la historia. El camino del árbol de la vida desde este verso, desde el capítulo 3 de Génesis, está bloqueado. Está cerrado. Dios no permitió que el hombre comiera más de este árbol. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hasta cuándo cerró Dios el camino? A primera vista podríamos pensar que es hasta Apocalipsis 22, porque en el Nuevo Testamento no se menciona más del árbol de la vida, si solo vemos el Nuevo Testamento. Pero si nosotros pensamos en el camino al árbol de la vida que estaba cerrado, entonces nosotros sabemos que el Señor ya había abierto el camino. El Señor en la cruz, cuando Él fue crucificado, se abrió un camino. En el templo, incluso en el templo físico de Jerusalén, se había rasgado el velo desde arriba hasta abajo. Porque fue una obra que no fue hecha por ningún hombre, sino que de arriba abajo se rasgó el velo y el camino se abrió. En Hebreos 9 también se nos dice esto, o más bien creo que es en Hebreos 10. Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Aquí vemos que hay un camino nuevo y vivo. Y este camino ahora está abierto a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y yo diría que el camino al árbol de la vida se abrió aquí también. Y por eso nosotros ahora podemos tener comunión sobre el árbol de la vida sin que solamente hablemos del futuro, sino que nosotros hoy podemos ver cómo el Señor se nos revela como el agua de la vida, pero también como el árbol de la vida. Nosotros queremos venir a Él y comer. Sí, comer. Esta es una palabra clave. Hay pan para comer, pero también hay un fruto para comer. ¿Y no es esto maravilloso? El fruto del árbol de la vida lo podemos comer. Es muy rico. Pero nosotros tenemos que venir y nosotros podemos venir y podemos. Tenemos que animarnos mutuamente, hermanos. En la segunda reunión me gustó mucho ver como el hermano testificó que había visto jóvenes que llegaron, que estaban teniendo comunión, y su esposa le dijo, ven, vamos con ellos. Y entonces él dijo, bueno, seamos todos esas personas que cuando vean a otros teniendo comunión, digamos, ven, vamos, sentémonos junto con ellos, tengamos comunión también. Vamos a alimentarnos del árbol de la vida. Sí. A los jóvenes, cuando se junten, uno puede hacer muchas cosas también. Pero venir juntos a comer del árbol de la vida es algo muy maravilloso, ¿saben? Me encanta eso en esta conferencia, que ahora podemos tener huéspedes de nuevo. Y nosotros tenemos hermanos, y es tan precioso poder ir juntos a tener comunión. La reunión es maravillosa, pero además de la reunión, en el desayuno, o en el almuerzo o en la cena, juntos poder tener comunión y comer del Señor es maravilloso. Porque aquí en la reunión, no todos pueden hablar tal vez, no todos se atreven, yo puedo entenderlo. Pero tenemos un camino a través del cual todos podemos comer del Señor. Y comamos todos del Señor. El Señor es tan rico con nosotros, sí. Y Él realmente nos edifica. Él nos edifica como su iglesia. Sí, sí, Señor Jesús. Pero yo también quisiera hoy hablar un poco también de este árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque no sería muy equilibrado si solamente habláramos del árbol de la vida. Nosotros queremos concentrarnos por completo en este árbol de la vida. Eso está claro. Y ese es el árbol del que comemos. Pero también pienso que es bueno saber un poco que también hay otra cosa. Incluso en Apocalipsis 22, si seguimos leyendo, se nos muestran que hay otras cosas también. Y yo tengo que decir que cuando yo leo esto, me asombro. Porque digo, no puede ser que estamos ahora, al final de la Biblia, la ciudad está allí. El río de la vida, el árbol de la vida, la ciudad de Jerusalén, pero aquí al final también hay otras cosas. Hay otras personas que dice que aman la mentira y dice que hacen ese tipo de cosas. Oh, Señor. Ahí dice que hay perros, hay hechiceros. Oh, Señor. Pero eso también tiene que ser dicho. Esta mañana hablamos de que hay que hablar de este tipo de cosas. Que hoy en día hay muchas otras cosas, además del árbol de la vida. Está este árbol de la ciencia. Está alguien que quiere traer la muerte. Hay una serpiente que está haciendo propaganda del árbol, de la ciencia y del bien y del mal. Que Él quiere entrar en conversación con nosotros, que hablemos con Él de este árbol de la muerte. Este enemigo hace siempre propaganda de este árbol. Oh, Señor Jesús. Pero el Señor dice que el árbol, este árbol no es para comer. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no necesitamos entonces el conocimiento. Todo el conocimiento lo vamos a dejar y queremos solo la vida. La verdad permanece y hay promesas muy maravillosas de que vamos a conocer al Señor. Una cosa maravillosa del nuevo pacto es que nos dice la Biblia que vamos todos lo conoceremos. Es un conocimiento que supera todas las demás cosas. Es un conocimiento que edifica. Eso es lo que necesitamos y por eso es que eso es lo que buscamos y por eso vamos a la palabra y por eso leemos la verdad. Por eso vamos a escudriñar las Escrituras. Y no vamos solamente por encima y decimos, bueno, lo importante es ser salvo, el resto todo vendrá por sí solo. No, nosotros queremos reconocer la verdad de la Escritura. Amamos esa verdad. Pero como dice Juan 5, queremos venir a Él. No queremos solamente conocimiento que esté por allí por sí solo, un conocimiento muy bueno, un conocimiento que te fascine, pero que tal vez al final te distraiga. Un conocimiento que sea muy alto, que te separe de los hermanos. Este es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. El conocimiento que te separe de Cristo. Este es conocimiento del bien y del mal. Y yo estuve pensando qué podía decir hoy, y se me ocurrieron muchas cosas. Pero pienso que el Señor simplemente nos tiene que mostrar a nosotros. Él nos tiene que enseñar a distinguir, a discernir. El Señor dice, nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, enséñame a discernir. Y no hay un catálogo, hermanos. Hay un ejemplo que tal vez no sea el mejor ejemplo, pero a veces tú estás ahí pensando en tus cosas y dices, sí, esto es así, y es así, y es así. Y luego te das cuenta de que aunque todo parecía ser como tú pensabas, en realidad no era del Señor. Sí, tal vez las cosas salían bien como tú pensabas, pero al final se demuestra que no era el camino del Señor. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Aprender a discernir el seguir la guía del Señor. Y esto es realmente un misterio. Y cuando los hermanos en el libro de los Hechos leemos lo que hacían, dice que ellos eran guiados por el Espíritu. Y sabes que aquí una y otra vez se menciona que ellos decían que tenían la impresión. Y eso a veces oímos aquí que alguien dice, a mí el Señor me mostró esto o lo otro. Pero yo les digo que yo a veces, no, realmente yo, hermanos, no me atrevo a decir que el Señor me mostró esto o lo otro. Claro, el Señor sí nos ha mostrado cosas muy claras. El Señor nos ha mostrado que tenemos vida eterna si creemos en Él. El Señor nos ha mostrado que Él quiere edificar una iglesia. Esas son cosas de las cuales estamos firmemente convencidos de que el Señor nos muestra eso. Pero si el Señor nos guía en nuestro diario vivir, si el Señor nos guía en cosas, ahí, hermanos, tenemos que ser un poco cuidadosos. Tal vez el Señor te está guiando. Sigue allí, entonces. Pero si no, puede ser que te salgas del camino. Pero esto realmente es un misterio. Y el discernir a veces es simplemente cuestión de permanecer en el Señor, permanecer en el árbol de la vida. Nosotros ahora no tenemos como en el Antiguo Testamento que había, antes la gente tenía que sacar suerte y decir, voy a la guerra o no, y había una respuesta. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, es distinto. Hoy podemos ser guiados por el Señor y reconocer qué es la vida y qué no es la vida. No hay un esquema. No hay una respuesta. Incluso si alguien viene y me pregunta, a veces alguien llega y me pregunta, y tal vez está bien. Pienso que primero es bueno que vayas al Señor y le preguntes, pero tú puedes ir luego y preguntarle a alguien, pero también luego vas y vuelves y le preguntas al Señor, ¿no? Al final, hermanos, queremos es seguir al Señor. Queremos seguir la vida. Queremos darle espacio a la vida. Queremos paso a paso, seguir la vida, alimentarnos del árbol de la vida. Y hay un ejemplo tal vez muy conocido sobre el conocimiento que lleva también a la muerte, está en Romanos 7. En Romanos 7 me parece que se muestra de una forma muy, muy plástica. Aquí Pablo nos muestra cómo él reconoce lo bueno. Él dice incluso que él quiere hacer lo bueno. Reconocer el bien y el mal. Pero él nos dice en el verso 19 de Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él ya había reconocido que era lo bueno, pero aún así no lo hacía. Pero el mal, y él ya había reconocido que eso era malo, el mal que no quiero, eso hago. Y esto es realmente una característica de este conocimiento. Al principio suena muy interesante, algo fascinante, reconocer el bien y el mal. Pero no hay fuerza aquí, no hay un poder. Tú puedes reconocer, saber qué es bueno, saber qué es malo, pero cuando tienes que hacerlo, te das cuenta que lo único que tenías era conocimiento. Y caes de nuevo en el mal. Y incluso te das cuenta que estás haciendo lo malo. ¿No es esto algo terrible? Tú sabes lo que es bueno, pero no lo puedes hacer. Y entonces haces lo malo. Y luego te das cuenta que lo que estás haciendo es lo malo. Es terrible. Solo es conocimiento. Esto es muerte. Y Pablo muestra aquí todo este capítulo en la carta de Romanos. Y creo que es necesario también que tengamos esto presente, porque siempre estamos en el peligro de caer en este ámbito del conocimiento. Porque simplemente reconocer entre el bien y el mal, eso nos lleva a la muerte. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir a Él. Señor Jesús. Y esto fue lo que hizo Pablo en Romanos 8. ¿Qué dice aquí? Ahora pues, en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Esto es vida. Esto no solo es conocimiento, sino que esto es una experiencia que cambia. Es tal vez más lenta, más rápida, pero es algo que obra, es eficaz. Sí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, hay otra fuerza allí que nos libera. Y es el Señor mismo. Oh, Señor Jesús, queremos más de esto. Queremos sacar esa agua, comer de eso y ser fortalecidos. Y esto es para todos nosotros. Desde los más jóvenes que están comiendo, a comer. ¿Dónde está tu bebé? Desde los bebés, desde el principio, tienen que aprender a comer. Y nosotros, cuando estamos grandes, tenemos que seguir comiendo y a veces hay que cambiar nuestra alimentación y adaptarla a nuestras necesidades, tal vez a nuestra edad. A veces, cuando tú eres mayor, incluso ya no quieres tomar agua y tienes que obligarte a beber agua porque tal vez no tienes sed. A veces necesitas, cuando eres viejo, que te estén recordando que tienes que tomar agua, que le dicen, recuerda beber suficiente agua. Comer suficiente es algo que obra maravillas. Y tal vez ahora en nuestra fe, tú tienes 10 años en la fe, o 20, o 30, y no eres tan joven en la fe. Sigue comiendo cosas llenas de vitaminas. Es algo maravilloso. Del árbol de la vida, esta agua. Esto obra maravillas. No queremos caer en el pensamiento de decir, bueno, esto fue al principio de la vida de la fe, pero ahora, eso lo hacía antes, sí. Sí, comer de la vida. Yo tocaba mucho la vida, pero hoy, sí, bueno, hoy, puntos suspensivos. Hoy el conocimiento es lo que me lleva a la meta. Después de que tuviste un comienzo tan fuerte en la vida, ¿vas a terminar en el conocimiento? Sí, hoy hay mucho conocimiento nuevo. ¿Acaso ya viste esto o lo otro? ¿Ya viste esto?
Oh,
Señor Jesús, un conocimiento nuevo. Nosotros lo que necesitamos es el árbol de la vida. Sí, Señor Jesús, el árbol de la vida nos da fuerza, nos suple ricamente. Y hay distintos versos. Quisiera leer uno que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 5. Allí se nos habla de personas que dice que tenían una apariencia de piedad, pero que dice que niegan la eficacia de ellas, no tienen la fuerza. Dice que también hay que apartarse de ellos. Este es otro aspecto de cuando falta la fuerza. Es una forma de... Parece, tiene una apariencia de buena, pero solo es la forma. Realmente no hay fuerza detrás de esto. El alma, a veces hay muchas cosas que se nos hacen atractivas para el alma. Hay veces, hay cosas que empiezan en nosotros a molestarnos y el Señor tiene que quitarlas. Hay veces, hay cosas que tal vez en nosotros no son de la vida. Y creo que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez también. Alguno le pasa en un tema, alguno le pasa en otro tema. En algún momento a cada uno de nosotros nos pasa que... Y hay cosas que no puedes evitar, simplemente. Hay veces no podemos evitarlo. Por ejemplo, si tus hijos dicen algo que te molesta, no los puedes echar de la casa. Pero a veces hay cosas que sí podemos evitar. Aquí nos dice en Timoteo que debemos apartarnos de estas personas. Nosotros a veces podemos apartarnos de cosas que no nos sirven. Es como en internet. Cuando tú limpias tu computadora de cosas, reseteas, ¿sabes? Ahí limpias de esas cosas que están impidiendo que todo funcione bien. En nuestra vida es igual. Hay cosas que nos apartan de la comunión con los hermanos y de la comunión con el Señor. Y aquí nos dice que nos apartemos de estas cosas. Apártate de estas cosas. Con el Señor. No podemos tal vez tirar nuestro computador, nuestro teléfono. Seguramente lo necesitamos para muchas cosas de la vida moderna. Tenemos que estar, por un lado, tenemos que estar informados, pero hay un momento en donde tenemos que volvernos al Señor y saber que en qué momento tenemos que apartarnos de estas cosas de la vida moderna. Hay muchas cosas que vienen de afuera, que son externas, pero que también tocan fibras de nuestro interior, de nuestra alma. Y en nuestra alma hay cosas que son tocadas por esos estímulos externos. Y en la carta de los Hebreos se nos dice que nosotros necesitamos ese discernir entre alma y en el espíritu. El Señor quiere esa distinción. El Señor quiere hacer una distinción. Y también hay un verso donde se nos dice que eso viene por la palabra. La palabra separa el alma del espíritu. Sí, hay una separación. Y esto nos ayuda a escoger el espíritu. ¿No es esto un camino muy maravilloso, es escoger el espíritu? Amén. El espíritu es bueno para la edificación, es bueno para el crecimiento. Y las cosas del alma a veces solo se ven bien. El conocimiento a veces se ve muy bien, pero si ves el fruto, te das cuenta que hay muerte. Y por eso dice que el alma y el espíritu deben ser diferenciados. No todo es bueno. Sí, vamos a probar qué tal si hacemos esto. Discierne. Discierne alma y espíritu. Discierne qué cosas vienen del ámbito del alma y qué cosas vienen del espíritu. Y escoge la vida. Escoge la vida. Busca la comunión. Eso nos ayuda a poder discernir. Si quieres discernir solamente usando la teoría, no es muy fácil. Si tú quieres discernir solamente usando una lista y vas a ver, esto es la vida, es este el alma del espíritu, es muy difícil. A veces no hay una lista que te muestre todo eso. Pero tú tienes que escoger la vida. Podemos tomar la palabra y la palabra corta el alma, el espíritu. Si somos fortalecidos, entonces la vida reina en nosotros. Si nosotros permanecemos en la fuente del agua de la vida. Señor Jesús, gracias por el árbol de la vida. Y hay un sabor. No sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida hecho un cambio de alimentación. Tal vez el médico le dijo, bueno, ahora ya no puedes comer tanto azúcar o tantas grasas. Tal vez más de uno aquí ya lo han hecho por alguna u otra razón. Entonces, hay un momento de que cambias tu alimentación y llegas a una casa y te ofrecen algo lleno de azúcar y de grasa. Eso, incluso si ya has cambiado tu alimentación y has comido bien, cosas sanas, y de repente llega alguien y te ofrece algo todo grasoso y dulce, creo que esto incluso produce asco. Bueno, no quiero hoy hablarles sobre alimentación, que cada uno se alimente como el Señor se lo permita. Pero hablando de la buena alimentación espiritual, eso nos da un discernimiento muy fuerte. Y te das cuenta que hay cosas que no te alimentan. Hay cosas que dices, no, yo no voy a comer de eso. No voy a entregar mi tiempo en comer de esto. A veces es muy, muy claro. Cuando estamos bien alimentados, se habla de tener ese gusto. Si tú comes muchas fruta fresca, ¿a qué te sabe luego la fruta de conserva? Bueno, sabe un poco distinto, sí. Claro, por supuesto. Tal vez no siempre podemos comer fruta fresca en el ámbito natural, ¿no? Pero en el espíritu siempre podemos comer cosas frescas. Por eso, ¿por qué quieres tú comer de una lata, de una conserva, de una? No, toma la vida, si el Señor está allí, está fresco, Él está vivo. La palabra está allí. Es rica, sabe bien. Y eso nos guarda. Entonces, bueno, ya no te queda ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Puedo comer esto? ¿Será que puedo hacer esto también o no? Esto todavía lo puedo hacer, ¿sí? Me doy cuenta que eso no es tal vez lo tan bueno, pero bueno, sí, creo que todavía me puedo atrever a hacer esto o lo otro. ¿Saben qué me gusta mucho aquí en los versos de Apocalipsis 22? El verso 2 se nos dice que de uno y otro lado de la calle estaba el río. En Apocalipsis 22 y en el Espíritu vemos que de un lado y del otro estamos rodeados de la vida. A veces dices, bueno, la vida la veo por allá, hay un poco de vida. Pero si leemos Apocalipsis 22, nos damos cuenta que estamos rodeados de la vida por ambos lados. Y nosotros podemos pedirle al Señor. Si solo vemos vida por un lado, le decimos, Señor, llévame al centro de esta calle. Señor Jesús, de un lado y del otro estaba el árbol de la vida. Nosotros queremos eso, queremos entregarnos por eso, consagrarnos a eso. Y creo que esto nos salva. Y pienso que en la próxima reunión vamos a estar hablando más de esto, de esta consagración. Porque esto es algo que muchas veces nos salva. Es algo que nos ayuda. Servir, por ejemplo, servir con los niños, con los jóvenes, es una salvación tan práctica. Eso nos ayuda a elegir la vida. El buscar la vida para los niños, para el Señor. Tener algo que dar, que compartir. Oh, Señor Jesús. Sí. Bueno, pienso que voy a terminar ya con esto, pero hay algo que quiero decir también. Y es que hay un fruto. El árbol de la vida lleva un fruto. Y es un árbol muy especial. El árbol de la vida trae mucho fruto. Y trae su fruto. Él da fruto cada mes. Cada mes hay fruto allí. No solo en la conferencia. No solo dos veces al año cuando hay conferencia, o tres veces, no solo el domingo por la mañana, sino que hay mucha riqueza allí. No hay carencia. 12 veces cada mes. 12 frutos cada mes. Sí, esta es la plenitud. Y de esa plenitud podemos tomar, ir a sacar de allí, comer de eso. Y al final podemos ver cómo el Señor se entrega por su iglesia. En Génesis 2 vimos que había un jardín del Edén donde estaba el Señor. Y en Apocalipsis vemos la ciudad. Y bueno, en esta ocasión no pudimos hablar mucho de esta ciudad. Pero es bueno tener en mente también dónde está ese árbol. Ese árbol está en la ciudad. Allí hay un árbol. Muchas veces tenemos, se nos dificulta llegar al árbol de la vida. Pero si estamos en la comunión, el árbol de la vida está muy cerca. Buscamos juntos del Señor. Y Eso debe ser algo que nos caracterice en la vida de la iglesia. El buscar de ese árbol de la vida juntos. Esa gloria de la vida de la iglesia debe ser caracterizada por la vida, por el árbol de la vida que da fruto cada mes. Gloria al Señor. Y esas hojas del árbol sirven para la sanidad de las naciones. También aquí hay sanidad. Sí, nosotros queremos comer del árbol de la vida y permanezcamos ejercitándonos en esto. En las reuniones que tengamos, también cuando estemos juntos en las casas, vayamos muchos juntos a esto, a comer del árbol de la vida, tomar de esa agua. No solo es una imagen, sino que el Señor quiere traernos a esta realidad. Gloria al Señor.
Geschwister, ich bin wirklich so froh, dass wir den